Hola, muy buen día, tarde o noche, dependiendo del momento en que estés escuchando. Y bienvenido a otro episodio de este podcast de Mercadotecnia Deportiva. Pero en este caso no vamos a hablar acerca de la Mercadotecnia Deportiva. Vamos a hablar en un tema un poco más en específico. Vamos a desviarnos a hablar sobre el tiro con arco. El tiro con arco es un deporte muy, muy antiguo, casi desde la antigüedad de la humanidad. Y en este episodio vamos a abarcar eso, cómo es que se origina, cómo es que comienza la historia del tiro con arco junto con la humanidad y cómo va cambiando a lo largo de los años, atravesando cambios mediante las adaptaciones que le daban ciertas culturas, ciertos países, los enfoques que se le daban según el país donde se practicaba y las innovaciones que lo hicieron llegar hasta lo que es el día de hoy. Entonces, comenzamos. Muy bien, comenzamos hablando un poco acerca de la historia del deporte. El tiro con arco es una actividad que tiene cerca de 20.000 años de antigüedad. Las pinturas más antiguas ya nos mostraban a los hombres primitivos cazando con arco. El arco y la flecha han sido desde siempre herramientas fundamentales para la supervivencia de la humanidad y gracias a ellas el hombre se convirtió en cazador. Las mismas presas ya le proporcionaban una amplia gama de materiales, como por ejemplo huesos y tendones que luego convertiría en herramientas, abrigo y le proporcionaba el alimento para sobrevivir, que esto era lo más importante. El uso del arco durante la cacería era bastante más seguro que otros métodos utilizados por aquel entonces, ya que permitía mantener cierta distancia de seguridad comparándolo con la caza utilizando lanzas y piedras. Los materiales con los que estaban constituidos aquellos primitivos arcos nos revelan muchos secretos sobre la zona en la que vivían nuestros antepasados, las herramientas que tenían a su disposición y cómo utilizaban estos arcos. Por ejemplo, los arcos pequeños eran más fáciles de manejar desde un caballo o un carro, mientras que los arcos grandes eran ideales para derribar objetos que se encontrasen a una gran distancia o incluso dentro de un campamento fortificado. Bien, ahora que ya tenemos un poco más de contexto de cómo es que surgió el arco y la flecha, y así cómo es que surgió la necesidad de utilizar estos materiales tanto para la seguridad de nuestros antepasados y como para cumplir sus necesidades básicas como la comida, ahora vamos a pasar un contexto más diferente, el giro que se le dio al arco como arma bélica, ya que grandes imperios se han establecido y han caído teniendo como arma el arco y la flecha. Los primeros en utilizarlo fueron los egipcios alrededor del año 3500 a.C. Sus arcos eran casi tan altos como ellos, y las flechas tenían puntas de piedra o de bronce. En 1800, los asirios introdujeron un nuevo diseño, un arco fabricado con cuero, marfil y madera, con lo que conseguían un perfil recurvo. Estos arcos eran mucho más potentes que los utilizados por los egipcios, y además contaban con la gran ventaja de poder dispararlos desde un caballo, siendo esta la pieza clave que les permitió expandir su imperio. Otros pueblos crearon impresionantes máquinas de guerra, al hacer que los caballos tirasen de carros en los que iban los arqueros. La superioridad en el manejo de esta arma que tenían los pueblos del Medio Este duró durante varios siglos. Por ejemplo, los romanos, aunque tienen fama de haber tenido uno de los mejores ejércitos del mundo, no pudieron hacer nada frente a las hordas de arqueros persas. Los mongoles conquistaron gran parte de Europa y los turcos demostraron su valía en las cruzadas, causa de la superioridad de los arcos recurvos y una mejor técnica de tiro. En el siglo XI, los normandos desarrollaron un arco grande que utilizaron para defenderse de los ingleses en la batalla de Hastings en el 1066 d.C. A partir de entonces, los ingleses adoptaron el longbow o arco largo como arma principal, reconociendo que su modelo había quedado obsoleto. Muchas de las leyendas se crearon entre los siglos XIII y XIV, como el caso de Robin Hood. A este punto, todos estaríamos pensando que el arco y la flecha eran las armas definitivas para la guerra, pero hubo un suceso que lo cambió todo. El valor del arco como arma de guerra disminuyó después de la aparición de las armas de fuego en el siglo XVI. El reto y la diversión que supone disparar con arco garantizó su existencia. Por ejemplo, Enrique VIII promovió el tiro con arco como deporte oficial en Inglaterra y encargó a Sir Christopher Morris en 1537 la creación de una sociedad de arqueros a las que se le conocería como The Guild of St. George o la Hermandad de San Jorge. En 1545, Roger Ascham publicó su libro en el que se recoge el saber de la arquería de aquel entonces y gracias al cual los ingleses mantuvieron su interés en el deporte. A partir de 1600, se crearon todo tipo de sociedades relacionadas con el tiro con arco. Las competiciones y los torneos servían para medir la categoría de cada una de ellas y fueron el primer paso a la constitución del tiro con arco. El más importante de todos tuvo lugar en 1673, en Yorkshire, Inglaterra, y fue el Ancient Skirtle Silver Arrow Contest, que aún persiste en la actualidad. Con el paso del tiempo, las mujeres también practicaron este deporte, y la primera vez que una de ellas entró a formar parte de una sociedad de arqueros fue en 1787. En la parte norte del país americano, los indios también utilizaban el arco y la flecha para cazar, pero el arco utilizado por estas tribus era bastante corto y débil. El cazador tenía que acercarse bastante a la presa para lograr derribarla. Algunas tribus indias hacían campeonatos de caza a lomos de caballo y otros practicaban este deporte en la selva. Y cuando los europeos llevaron con ellos su conocimiento sobre el desarrollo y la construcción de los arcos, por lo que contribuyeron a que en Norteamérica se mantuviese el interés por esta arma. Curiosamente, fue la Guerra Civil de los Estados Unidos la que impulsó el interés por el tiro con arco. Cuando la guerra terminó, la Unión prohibió a todos los soldados de la Confederación el uso de armas de fuego. Por esta razón, dos hermanos, Will y Maurice Thompson, convivieron con los indios de Florida y aprendieron todas las técnicas relacionadas con este arte. Maurice escribió un libro que ayudó a impulsar el interés nacional de dicho deporte. En 1879, se creó la Asociación Nacional de Arqueros, que fue la que se encargó de crear competiciones a nivel nacional. El entusiasmo creado desde aquel entonces hizo que en 1939 apareciera la Asociación Nacional de Tiro de Caza. Aquí comenzamos a notar que el tiro con arco comienza a dejar atrás ese aspecto de arma bélica, de arma para la caza, ya que con la creación de diferentes asociaciones, tanto en Europa como en América, se van creando y organizando más y más torneos, y esto lo va formalizando cada vez más como un deporte. Esto llegando hasta la primera vez que el tiro con arco apareció en unos Juegos Olímpicos. Esto fue en París de 1900. Como homenaje al guerrero mítico Hércules. En los Juegos Olímpicos de San Luis de 1904 y los de Inglaterra de 1908, se tomaron en serio esta modalidad, y aunque luego cayó en el olvido, tuvieron una representación fugaz en Bélgica 1920, aunque aún tendrían que pasar otros 52 años hasta que el tiro con arco se consolidase como deporte olímpico. El problema existente con las primeras competiciones de tiro con arco era que no había reglas universales. Si el país encargado de realizar los Juegos Olímpicos tenía asociaciones de arqueros, entonces ese año sí que existía esta modalidad. Por eso, cuando los Juegos Olímpicos recaían en algún país sin tradición arquera, esos Juegos no se disputaría la prueba de tiro. Fue gracias a los polacos que en 1930 trabajaron duramente para crear el reglamento internacional y como resultado surgió la Federación Internacional de Tiro con Arco, o FITA por sus siglas en inglés, aunque hoy es conocida como la World Archery. Este organismo se encarga de regular las reglas por las cuales se regían las competiciones internacionales, entre las cuales se incluían las Olimpiadas. La inclusión del tiro con arco dentro del programa de los Juegos Olímpicos llevó a este deporte hacia un camino de innovación. Gracias a este movimiento se consiguió aumentar el público de todo el mundo por el tiro con arco y en 1972 reapareció definitivamente como modalidad olímpica. El avance de la técnica también se ha notado en la fabricación de arcos y flechas, ya que al disponer de nuevos materiales se consiguió aumentar la calidad de tiro y por consiguiente el interés del público. Pero dos hechos tuvieron un impacto muy importante. El primero corrió a cargo de Doug Easton, cuando utilizó el aluminio para construir las flechas. La uniformidad y ligereza de este material mejoró notablemente los resultados de los arqueros. El segundo tuvo lugar en 1966, cuando H.W. Allen inventó el arco de poleas o arco compuesto, además de contar con una mira telescópica que hace más fácil la tarea de apuntar al blanco. Estos arcos se han hecho muy populares tanto en la modalidad de tiro olímpico como en la caza. Últimamente han aparecido nuevos materiales como el carbono que permite la construcción de flechas mucho más rápidas y ligeras, a la vez que más consistentes y flexibles, y la aparición de accesorios intercambiables. Los arqueros hoy en día pueden disfrutar del tiro con arco gracias a todo este moderno equipamiento. Hasta ahora hemos hablado de cómo es que se desarrolló el tiro con arco en América y en algunas partes de Europa. Pero, ¿qué pasaba con Asia? Bien, en Asia se desarrollaron muchas técnicas de utilización del arco, mayormente la movilidad utilizando el arco como arma bélica. Por ejemplo, en China, el tiro con arco se remontaba a la dinastía Shang, donde se desarrolló un carro de guerra que llevó a un equipo de tres hombres, el conductor, un lancero y un arquero. También, por ejemplo, en el Medio Oriente demostraban su superioridad de arqueros, siendo la mayoría de estos arqueros montados a caballo, que podían disparar tanto frente de ellos como detrás de ellos. Atila el Huno y sus mongoles conquistaron gran parte de Europa y Asia, y los arqueros turcos se echaron hacia atrás a los cruzados. Los arcos de Asia y Turquía eran altamente eficientes, y el registro de un disparo con uno de estos arcos llegaba cerca de los 900 metros, mucho más allá de la capacidad de un arco inglés. Pero tal vez la mayor aportación que hizo la cultura asiática hacia este deporte es convertirlo en un arte, ya que sí, el tiro con arco es una de las artes más antiguas que todavía se practican hasta la actualidad. Por ejemplo, volviendo a China, durante la dinastía Zhou, nobles de la corte asistían a torneos deportivos de tiro con arco que eran acompañados por música y se entremezclaban con elegantes saludos. Pero quizá el momento más importante es cuando el tiro con arco chino se introdujo a Japón en el siglo VI, donde tuvo influencia fundamental de etiquetas mayormente de artes marciales, de donde se deriva el kyujutsu, que ahora se conoce como kyudo. El kudo moderno se practica principalmente como un método de desarrollo físico, moral y espiritual. Esto ayuda a los japoneses a mantener este arte vivo hasta la actualidad como algo muy tradicional para ellos. Nos encontramos en la recta final de este episodio informativo y para hacerlo un poco más diferente vamos a cambiar un poco el rumbo de esta explicación, ya que sí, ya hablamos sobre el enfoque de supervivencia que tuvo durante los primeros años de la humanidad, el enfoque bélico que fue tal vez lo que lo posicionó como un artefacto tan importante en la historia. El deportivo y de ocio, que es lo que prácticamente se utiliza en estos días. Y hasta la influencia que tuvieron varias culturas o varias filosofías de pensamiento en el mismo para desarrollar ciertas artes, como escuchamos anteriormente con el kyudo. Pero tal vez uno de los aspectos más divertidos, interesantes del tiro con arco, son aquellas historias o mitos que giran alrededor de este deporte o tan solo del arco y la flecha, como por ejemplo mencionar al ladrón más famoso de todos, que es Robin Hood, que era especialista en utilizar el arco y la flecha. Varios mitos griegos que giran igual al arco y la flecha, como por ejemplo el dios Eros, que se encargaba de enamorar a las personas, tal vez el dios del amor más famoso, Cupido, que utiliza sus flechas para emparejar personas, o hasta en la misma Odisea de Homero, donde Ulises estuvo ausente en la guerra de Troya por más de 20 años. Y su esposa Penélope, al darse por vencida de que él nunca llegaría, puso una prueba. Esta era jalar el arco de Ulises y quien lo lograra podría quedarse con su mano. Al momento que Ulises llega después de la guerra de Troya, este está disfrazado de un pastor y para demostrar que era él, aceptó la prueba, jaló su arco y pudo pasar una flecha a través de 12 anillos. Y así ves cómo pudo su esposa asegurarse que él era Ulises de regreso con ella. Y hay diferentes tipos de bestias mitológicas, digamos el centauro, que igual utiliza arcos y flechas, los elfos. También el arco y la flecha ha sido combustible para la fabricación de diferentes mitos históricos, el arma predilecta de diferentes criaturas, y esto también es lo que lo hace interesante, la imaginación que puede dar un artefacto que tiene diferentes utilidades, como ya vimos, darle un enfoque más fantástico. Esto fue un recorrido por la historia del tiro con arco. Cómo es que algo tan simple como un palo amarrado a un hilo, lanzando una vara muy larga, se convirtió en lo que es hoy y ahora. Un arte, un deporte, una doctrina, una disciplina. Es interesante ver cómo ha evolucionado, cómo ha tenido su camino de desarrollo según el lugar donde se ha practicado. Y es importante quedarnos con eso, que hay muchas cosas que no hemos podido aprender por diferentes motivos, por diferentes razones. Pero espero esto haya servido como un pequeño empuje, una pequeña motivación para que tú te puedas acercar a este bello deporte. Ya que no solo es jalar una cuerda y soltar una flecha, sino conectarte contigo mismo, conectar con tu cuerpo, con tus músculos, tener cierta conciencia sobre tu cuerpo. Entonces, yo fui Hugo García y me alegro mucho, te agradezco mucho que hayas escuchado este episodio. Hasta la próxima.